sí vamos a estar viendo qué dicen los salmos, dónde encontrar fortaleza y ayuda y consuelo y dirección, sabiduría, y dónde encontrar también en los salmos tu identidad. Todo eso se discute, todo eso se presenta y todo eso también se está resolviendo a través de los salmos. Pero en Lucas 23, he estado también siguiendo otra ilación en mi mente acerca de, pues, en Dios, en la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de qué están platicando? ¿Me entiendes? O sea, esa comunión que Jesús hace referencia de eso, le dice a su Padre, dice, Padre, te doy gracias que siempre me oyes, yo sé que me oyes, pero lo digo por los que nos están escuchando. Entonces, Él está orando y están escuchando una conversación. Sus discípulos no están en la conversación, pero están escuchando la conversación. Y de niños y aún de adultos, a veces escuchamos una conversación, decimos, ¿qué? Perdón, ¿qué? ¿De qué están hablando? Y ¿qué ganó Toluca contra Guadalajara? No, es otra cosa. Pero y estás oyendo parte de eso y de repente para las orejas y dices, ¿qué fue eso? Perdón. Entonces, y eso es un ejemplo. Dice, Padre, te doy gracias que siempre me oyes. Sé que siempre me oyes, pero lo digo a causa de los que nos están escuchando. Es una plática ajena, una conversación ajena. Entonces, pero nos abre así, rapidito, una cortina para entender y poder imaginar qué comunión hay en la Trinidad, en la Deidad. Pero aquí en Lucas 23 vamos a ver cómo Jesús ya nos incluye en la conversación que Él ha tenido desde la eternidad con su Padre. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es parte de su plática durante los siglos, pero aquí introduce esta frase y nos incluye en la conversación. Ya estamos presentes nosotros en esta conversación y estamos entre Él y su Padre, y Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, si alguna vez sientes que como que Dios no entiende tu caso o está muy lejos, necesitas volver aquí y saber que estás incluido, ya estás en la conversación, Jesús está conversando con su Padre. Tú eres el tema y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes cómo termina la conversación? Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Esa etapa, siguiendo nosotros incluidos, ya con eso nos introduce en su conversación, nos incluye en su conversación. Juan 19. Versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y por primera vez, el primer instante desde la eternidad, o sea, desde que no, antes que hubiera tiempo, antes que hubiera forma de marcar el paso de un momento a otro, el paso de un minuto a otro, los minutos se cuentan porque la Tierra está dando vuelta, porque la Tierra viaja por el espacio, porque la Luna da vuelta alrededor de la Tierra, hay meses, así se calculan con esas distancias. Es un reloj que Dios hizo en el universo y nos medimos y medimos nuestra existencia a través de esto, donde nuestra esfera es, pero en la esfera divina no hay tiempo, Él es eterno. Entonces, antes que hubiera tiempo, siempre había una conversación, y en un momento de esa conversación Jesús nos introduce en la conversación, ya somos el tema de la conversación, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así concluye esto diciendo, consumado es, y se interrumpe la conversación. Él encuentra silencio de parte del Padre, y el Padre deja de escuchar al Hijo, porque muere, y va al Seol, y se aparta de su Padre, hay separación y muerte en nuestro lugar. O sea, el Padre nos perdonó, escuchó a Jesús en la conversación, y Jesús inclinó la cabeza, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo la ves? Ok, entonces la próxima vez que te sientes así, acuérdate, estás en la conversación, estás incluido en la conversación y se concluye la conversación en paz. Estás incluido. Ok, vamos a Salmo número 1, por favor. Con eso ya quedamos, ¿verdad? Con eso ya tenemos para irnos a casa y darle gracias a Dios y recordar y reflexionar muchas cosas. Pero Salmo número 1. Este Salmo viene siendo, así como la parábola del sembrador es el la cifra o para descifrar todas las demás parábolas, la parábola del sembrador nos explica. Entonces aquí el Salmo número 1 como que nos pone la plataforma de donde podemos ver y entender los salmos. No todos tenemos las experiencias que los salmos abarcan: abandono, peligro de muerte, traición, el sentirse más allá del perdón de Dios, o más allá de la salvación de Dios, o más allá de su rescate, más allá de su ayuda. O sea, todo esto está incluido aquí en el libro de los Salmos. No todos nosotros sentimos en todo momento eso de que sí, todo lo que respire alabe al Señor. O sea, simplemente porque puedo respirar voy a alabarte, no porque sienta, no porque tenga gozo, no porque tenga paz ni gratitud, sino porque respiro y para eso es. Entonces, y no siempre estamos así, pero realmente en los Salmos es un viaje muy humano y es donde vemos el enlace entre lo humano y lo divino. Más en toda la Biblia es en el libro de los Salmos, porque abarca todos los colores y sabores de la experiencia humana, incluyendo la desesperación, incluyendo el triunfo y la gratitud más allá de palabras, incluyendo la dependencia en Dios, todo lo que hay. Entonces, y lo abarca, pero expresa, pone en nuestra boca las palabras para decir lo que no encontrábamos forma de decir, agradeciendo a Dios, un grito de auxilio a Dios, o sea, y pone en nuestra boca esas palabras que no encontrábamos. Pero el Salmo 1 nos da la llave para ver de qué se trata todo esto que vamos a estar estudiando. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, la primera palabra aquí, bienaventurado, en hebreo es parecida al nombre Asher o Aser, que es una de las 12 tribus. La madre de Aser, cuando nació, dice: oh, viene fortuna, porque nació otro hijo y estaba ganando a su rival. Entonces viene, o sea, viene fortuna, viene dicha, viene bienaventuranza. Entonces eso es lo que tiene que decir eso. Pero lo ponen en plural y enfático, entonces por eso bienaventurado, pero es como cuando Jesús comienza las bienaventuranzas en el Sermón del Monte: oh, qué felices son los pobres en espíritu, por ejemplo. Oh, qué felices, cuántas bendiciones tienen los pobres en espíritu. Y aquí dice: cuántas bendiciones tiene el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y interesante, primero empieza diciéndonos qué no es ese hombre, qué no es, qué es lo que no hace, qué es lo que él dejó. Primero, no anduvo en consejo de malos. Segundo, no estuvo en camino de pecadores. Y tercero, no estuvo en silla, no se sentó en silla de escarnecedores. Y luego nos dice en versículo 2 lo que sí es y lo que sí hace: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Entonces, el contraste aquí nos deja ver algo muy importante también, porque primero vemos que hay un progreso que sucede en la vida del ser humano cuando nuestra delicia no está en el carácter de Dios. La ley de Jehová no es un documento de los mandamientos y reglamentos y ordenanzas. La ley de Jehová, como vimos en nuestro estudio en Romanos, es simplemente la expresión de su carácter, de su naturaleza. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo reacciona en cada situación? ¿Qué opina? ¿qué propone? Eso es el carácter de Dios, lo que su voluntad expresa. Por eso la Biblia dice que gustad y ver que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces encontramos la ley y decimos, no, no, Dios es difícil, Dios es complicado, Dios es de alto riesgo para mí, no me quiero acercar, y realmente no hemos visto bien. La ley simplemente declara y presenta el carácter de Dios. Entonces, y si no tiene su delicia, no se deleita, no encuentra el sabor que andaba buscando, el consuelo que andaba buscando, la luz que necesitaba en su camino, si no está su deleite en la ley de Jehová, está en la otra cosa. Eso es el contraste. Pero es un progreso. Dice que no anduvo en consejo de malos. No dice que todavía está haciendo mal él, sino está andando en su consejo. Entonces es muy importante ver esa parte para nosotros, porque todavía parece que estás saliendo adelante. Anduvo. Entonces, como que mientras sigas caminando, puedes estar con la ilusión de que estás avanzando, porque estás moviendo. Es como hay gente con adicciones o trauma en su vida de tal grado que provoca dolor, se corta y se lastima de alguna forma, porque con eso tiene una respuesta, un eco, una afirmación de que aún vive. Entonces, si has estado así, sabes de lo que estoy hablando, que de tal grado que esto, o sea, un dolor, que te cortes, que te quemes, que te lastimes, ya te recuerda que sí estás aún vivo. Entonces, entonces mientras sigues caminando, sientes que estás avanzando, sientes que vas a llegar, que tus metas se acercan cada vez más, pero dice que no anduvo en consejo de malos. Entonces, número dos, ni estuvo en camino de pecadores, y ahora sí ya empieza a definir quién es. O sea, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, su aparente progreso hasta ahora simplemente está sirviendo para definir, para dar a conocer quién es. Entonces, ni estuvo en camino de pecadores. Si te das cuenta, ya es un verbo estático. Ya no es andar, que habla de avanzar lentamente, como sea, quizás en dirección opuesta a lo que es correcto, pero estás avanzando, vas de acá para allá. Pero cuando dice estuvo, ya es estático. ¿Okay? Por eso te decían de niño, cuando estabas moviendo y haciendo ruido, estate. O sea, eso es estático. O sea, realmente es ya, sin mover, sin avanzar, sin retroceder. Simplemente ya neutral. Y otra vez, una ilusión que podemos tener es que como no estoy empeorando, no estoy tan mal porque no estoy empeorando. No, mi progreso en maldad se ha detenido. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que estoy curado. Entonces, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, aquí nos habla de dos cosas. Uno, que ya se plantó, ya realmente ya tiene hasta, como quien dice, domicilio en el escarnio, en la burla, en el desprecio. ¿De qué? Del carácter de Dios, la ley de Jehová. Ahora, pero también silla de escarnecedores, la idea de eso también es el que se sienta en la silla. Por ejemplo, Jesús habla de que hagan caso a los escribas porque están en silla de Moisés o cátedra de Moisés. O sea, es el lugar que ocupaba un maestro para decir y corregir y explicar y dar sentido y dirección. Entonces, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ya no es discípulo, es maestro. ¿Okay? Ya no está siguiendo los consejos de malos, sino ya está ofreciéndolos. Ya es ejecutivo de ventas. ¿Okay? Ya no es cliente, ya compró y ya vende también. Entonces, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí está el contraste y se trata de delicia, se trata de deleitarse, de encontrar deleite en algo. Entonces, implica que su deleite era otra cosa, en burlarse, en escarnecer a Dios, en despreciar su carácter y su naturaleza. Entonces, o sea, ese es el contraste. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Que dónde encontramos nosotros entonces nuestro deleite? ¿Dónde puedo decir, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me hace recordar que soy dichoso, que tengo bendición? Entonces, sino en la ley de Jehová está su delicia, es lo que vuelve una sonrisa a su rostro, es lo que levanta la nota de su voz, o sea, cambia el tono de su voz en un tono más feliz, más contento. Ya sabes, ¿no? O sea, alguien contesta el teléfono, bueno, dices, ¿cómo estás? Bien. Dices, ¿oro por ti de una vez o más al ratito que estamos? O sea, ¿qué onda, no? ¿Qué, viste un choque? ¿Te dieron malas noticias o apenas te despertaste? O sea, ¿qué pasa? Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Otra vez el contraste es que quiere decir que el varón que sí anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores y al fin se sienta en silla de escarnecedores, medita de día y noche en algo. Y decir que de día y de noche quiere decir que es tan parte de quien eres. O sea, es tu tema. Lo que expresa quién es Dios, su ley, es tu tema todo el tiempo. No es por ratos. No eres dominguero nada más, como podríamos decir que eso es lo que hago los domingos y al resto de la semana, pues lo de César. Y porque algunos dicen, bueno, ya sabes, lo de César a César. Y digo, ¿qué fuera de contexto está eso? Y es para justificar exactamente lo que Jesús estaba diciendo que no. Entonces, porque al decir eso, como que ya estás exento de darle a Dios lo que es de Dios. Y lo que Él compró fue todo yo, mi cuerpo, mi alma y espíritu. Entonces tengo que darle a Dios lo que es Dios, pagarle a César mis impuestos, es lo único que le debo. Entonces, y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora da la conclusión acerca de él. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra vez, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, vamos a ver algo, por favor, en Salmo 32. Otro tema que vamos a estar siguiendo en los Salmos es, ¿qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Él ve? Y también, ¿qué es lo que nosotros vemos y miramos? Salmo 32, David escribe esto cuando alcanzó y recibió perdón y misericordia de Dios después de su pecado y encubrir su pecado alrededor de 2 años. Y sufrió graves consecuencias y entre todo eso también pidió y recibió perdón. Entonces, en este Salmo, después de todo, y está dando gracias a Dios por el perdón y diciendo a otros, ¿sabes qué? No encubra, sino confiesa. Y en versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es Dios ya contestándole a David. Dios le dice a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, muy importante para eso es, ¿qué es lo que Dios ve? Dios está viendo un hombre perdonado. Ya no culpable, sino perdonado. Está viendo un hombre humillado, quebrantado y agradecido. Dice versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y da una muestra de su alabanza. Dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. O sea, tú eres mi melodía. Tú eres mi inspiración, Dios. O sea, la gratitud ya se vuelve una fuente de alabanza en el corazón de David y Dios le responde. Ya en su alabanza y gratitud, Dios le responde. Dice, te haré entender. Te enseñaré el camino en que debes andar. Bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores. Y aquí dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces te voy a estar mirando. Piensa en eso. Que hoy antes de despertar, tus ojos dormidos, así cerraditos, chinguiñosos y todo así. Y todo así, así como te enroscas en tu cama, como estás abrazando la almohada, boca arriba, boca abajo, roncando, todo lo que es. Pero Dios con sus ojos sobre ti, así nomás. Y tú estás dormido, boca abierta, boca cerrada. Tú estás dormido y Dios está así. Con sus ojos, nada le distrae, te está mirando. Y cuando ya haces esto, y abres sus ojos, hay luz o todavía no sale el sol, pero Dios ve tu primer parpadeo cada mañana. Él tiene sus ojos sobre ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no deleitarnos en Él? ¿Cómo no encontrar en Él nuestra delicia? ¿Cómo no meditar día y noche en su carácter? Sí, día y noche Él tiene sus ojos sobre nosotros y nos enseñará fijando sus ojos, no nada más echándonos lente tantito, pues ahí está Jaime, sino fijando sus ojos en nosotros. Sabe lo que pasa, sabe, detecta. Cuando tú y yo disimulamos rapidito, cuando alguien nos dice algo que nos duele o nos ofende, y rapidito disimulamos, pero Dios detecta todo eso porque tiene años estudiándonos, años viendo tu expresión, cómo tu cara ha cambiado desde niño hasta adulto. Él tiene años con eso y te conoce perfectamente. Y por dentro también, ya sabes. Vamos a Salmo 34. Versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y hace un contraste que vamos a estar viendo subrayado y enfatizado en todo el libro de los Salmos. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Él se fija, Él no se cansa de estar mirándonos, porque somos los justos, le tememos. Entonces no se cansa de escuchar nuestro clamor. No es cuando nada más estamos, ay Señor, tú eres miel en mi boca, tú eres la luz de mis ojos, tú eres incienso, tú eres la rosa de Sarón. Y Él dice, ay, qué bonitas rimas hacen cuando me alaban. O sea, todo eso. No, sino atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, cuando pegas ese grito de angustia, de tristeza, de dolor y todo eso, y no se cansa, no dice, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Otra crisis? ¿Otro enfado? ¿Qué onda contigo? No, no se cansa. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vamos aquí mismo en el Salmo 34. Versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, porque sus oídos son atentos al clamor de ellos. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Por qué? Porque cuando miras a Dios, descubres que Él te está mirando a ti. No puedo decirlo sin llorar. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, cuando necesitas que tus ojos sean alumbrados, que tu rostro no sea avergonzado, mira a Dios y te darás cuenta que Él ya te estaba mirando a ti. ¿Nunca has hecho eso? Que nomás te volteas y te das cuenta que alguien tiene ratito estudiándote. Te chivea, ¿verdad? Te incomoda, dices, ¡oh! ¿Qué me ves? Y empiezas a recordar los últimos minutos, si no hiciste algo indebido o algo así, ¿no? Se tiene, ¡oh! ¿Qué onda? Entonces, pero ve esto. Busqué a Jehová y Él me oyó, versículo 15, dices, porque sus oídos son atentos al clamor de ellos, y me libró de todos mis temores. Esto fue cuando David se refugió entre los filisteos. Dicen, oye, este es de David que mató a Goliat. ¿Qué onda? ¿Qué hace aquí? Y el rey Abimelec, el rey de los filisteos, dice, sí es cierto, ¿por qué le estamos dejando aquí? Entonces él fingió estar loco y andaba babeando y haciendo visiones. Entonces imagínate, él está con eso diciendo, en cualquier momento me matan. Estoy enteramente en su poder. Y dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Eran reales sus temores. No era paranoica, no eran complejos o imaginaciones suyas. Estaba verdaderamente en mortal peligro. Totalmente vulnerable al odio de estas personas y ellos podían hacer como querían. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a mirar a Dios? ¿Vas a dirigir tu mirada hacia Él? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es el testimonio de David. Ahora volvemos, por favor, al Salmo número 1. Entonces, dice, otra vez versículo 1, bienaventurado, oh cuántas bendiciones tiene el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es donde encuentra su sonrisa otra vez. ¿Nunca viste la película Capitán Garfio, que Peter Pan ya creció y tiene que volver a la tierra de Nunca Jamás y Garfio roba a sus niños? ¿Nunca viste esa película? Y no puede volar y los niños perdidos que están ahí no quieren creer que es Peter Pan y él no encuentra ese pensamiento feliz que es lo que le permitía volar. Entonces no encuentra y no se acuerda y no se acuerda y no se acuerda. Y por fin lo encuentra otra vez. Por fin se acuerda qué es lo que le hacía feliz. Okay. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es lo que te hace feliz? Cuando estás triste mañana, los que miraron a él, los ojos de los que miraron a él fueron alumbrados. Y encontrarás otra vez qué es lo que vuelve la sonrisa a tu rostro, qué es lo que otra vez llena tu corazón, qué es lo que otra vez te da aliento. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y fuera de Tehuacán había un lugar un poco lejos que decían el Sifón. Y lo que pasa es que había un manantial que entubaban ahí y eso iba a lo que llamaban la caja de agua. Entonces entre los cerros, así muy lejos, un manantial. Y realmente ese manantial, que tú no veías gran cosa al estar ahí, abastecía como la cuarta parte de la ciudad su agua. Entonces 100,000 personas es mucha agua para llegar a su casa toda el agua que usan. Pero cuando tú llegas al Sifón y ahí estás y tienes que ir caminando o a caballo, y son buenos kilómetros ahí, estás entre el chaparral, entre unos cuantos mezquites, cactus y el vil sol y el vil calor en la barranca, y se escuchan así los insectos y el zumbido y todo eso, y ahí estás, y vas entre esto, y vas, y orégano silvestre y todo, y ahí estás en el camino. Y de repente, en la barranca, das vuelta así, y hay un enorme laurel de la India, pero enorme. Fácilmente la altura de un edificio de 6 pisos, muy, muy, muy grande, cabe todo un parque en su sombra. Y todos los que cuando llegan ahí, porque su raíz va a donde está ese manantial. Y tú ves un tubo y tiene una fuga y hace como un charco y vienen los que cuidan chivos, igual sus chivos beben de esa agua, pero van entubando el agua desde ahí, por eso se llama el Sifón. Pero el árbol es enorme, o sea, literalmente hacías varias casas en la sombra de ese laurel. Y es siempre que leo eso, me acuerdo de ese árbol. Y siempre que gente iba ahí y decía, ah, yo quiero venir aquí a vivir. ¿qué hago allá en la ciudad con el polvo, con el tráfico, con el ruido? Y estás ahí entre desierto, en barrancas y cerros, estás entre todo eso y un enorme laurel. O sea, más grande la sombra que aquí la carpa. La sombra del laurel abarca el ancho de la carpa y casi llegando hasta la calle. Todo eso. Y podías poner columpios y tener gente jugando aquí, gente jugando allá. Y aquí están sentadas las abuelitas en sus serapes y están preparando tortas. O sea, toda una feria se armaba en la sombra de ese árbol. Y en su tronco, en sus ramas, yo decía, bueno, si yo fuera otro, según mi imaginación y no según mi deber, yo sí hacía unas plataformas y escaleras y hacemos, sí, la verdad, yo vengo aquí a vivir. Y trepas aquí con escaleras y aquí, a la recámara. O sea, no, que a toda. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y Dios dice que cuando tú y yo encontramos nuestro pensamiento feliz, aquello que vuelve una sonrisa a nuestra cara, aquello que llena nuestro corazón, aquello que otra vez levanta nuestra cabeza, cuando lo encontramos en el carácter de Dios, la ley de Jehová, que seremos como ese árbol. Y el sifón es lo que nos alimenta. Algo que viene escondido y abajo, y por dentro estamos nutridos. Versículo 4, en cambio, el contraste, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En toda esa barranca y durante kilómetros, eso es lo que estás viendo. Lo seco que está todo, hasta el cactus se ve arrugado y seco. Entonces, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Se supone que el que sí se levantará en el juicio, o sea, que puede estar en el juicio, será el que pasó toda su vida alumbrando sus ojos mirando a Dios. Ya no tiene miedo. Puede alzar la cabeza y decir, sí, tengo toda mi vida buscando esos ojos y por fin los veo. ¿Cómo no me van a alumbrar más? Entonces, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por qué? Fijaré mis ojos sobre ti. Te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, Jehová conoce el camino de los justos. Sus ojos están sobre los que le temen, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ese tema, ese contraste entre lo que Dios ve aquí, lo que no quiere ver aquí, lo que escucha aquí y lo que no quiere escuchar, a quien ayuda, a quien no ayuda, y dos caminos que hay siempre, es un tema que vamos a estar viendo y viendo y viendo y topándonos con eso en todo el libro de los Salmos. Después vamos a ver la estructura del libro, si sí está organizado. Muchas veces vas leyendo y dices, y ahora habla de tragedia, ahora habla de guerra, ahora está enojado, ahora pide venganza, ahora está quebrantado y pide ayuda. Pero sí tiene una organización. Y vamos a estar viendo eso. Pero como vuelvo a decir, realmente son letras a canciones que ellos tenían. Y durante siglos, nuevas generaciones ponen nueva música a la letra. Y es interesante. Normalmente ponemos nueva letra a música que nos gusta. Hacemos una traducción de la letra. Y Dios dice, no, ponle nueva música a mi palabra. Eso es eterna. Estilos pasan y música y los instrumentos que se ocupan pueden ir cambiando y variando de una cultura a otra, de un siglo a otro. Pero esto que dice, sigue diciendo exactamente lo mismo durante milenios, porque abarca ese enlace total, toda la experiencia humana ante Dios. Aquí está en los Salmos. Entonces los vamos a estar viendo y encontrando esos dos caminos y constantemente reafirmando, ¿en qué camino estoy? ¿Cuál es mi deleite? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Y quién me mira a mí? Y a ver si me escucha también. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esto y queremos ser como este laurel allá muy lejos, fuera de Tehuacán, que muy poca gente ha visto. pero los que lo han visto nunca se olvidan de él. Y nunca se olvidan de esa sombra y de la frescura del agua que está ahí junto al tronco. Y sentirse protegidos y bendecidos en su sombra, Señor. Y muchas veces yo creo que no sentimos que eso es lo que tú estás elaborando en nosotros. Y ese árbol no teme el sol y no teme la sequía. Entonces, Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás produciendo, Señor, y gracias sobre todo por esa agua viva que está a nuestros pies. Señor, refrescanos, fortalécenos y háblanos de estas cosas, y lo que vimos de esa conversación divina en donde fuimos incluidos también. Señor, háblanos en estos días, en esta semana, de lo que hemos escuchado en tu palabra esta noche. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.